y más allí encabezando una comitiva. A ver, de agenda pura, se terminó la reunión con Dilma Rousseff, eso hace que se termine lo que es la visita en Shanghai y después el paso a Beijing. Esa es la agenda. En línea, alguien que nos puede explicar un poco mejor todo lo que tiene que ver con los acuerdos con Dilma. ¿Por qué Dilma? ¿Por qué Dilma aparece allí en esta agenda? Bueno, en línea Federico Bacareza, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, economista, docente, investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y también de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias por atendernos, Federica. Federica te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Federica? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte.
Lo mismo para mí. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo aparece Dilma Rousseff en este espacio? ¿Por qué? ¿Y cuál es la implicancia de lo que finalmente se negoció?
Bueno, lo primero, hay que dar un paso, digamos, con una mirada un poco más amplia antes de entrar a lo que es el Banco de los BRICS, y es tener en cuenta que el mundo está dividido en dos grandes bloques, en tres podría decirse. El bloque de los países desarrollados que buscan mantener su preponderancia a nivel internacional, política, económica, militar, las reglas básicamente de lo que vendría a ser y denominamos orden mundial. Un bloque competidor que ha surgido en el Asia-Pacífico y en los grandes países en vías de desarrollo, aquellos que tienen las capacidades de, en cierta manera, poder disputarle un espacio de poder propio y autónomo a estas grandes potencias dentro del orden mundial, y los países, podría decirse, de menor tamaño en vías de desarrollo, que están disputados, ¿no? Están disputados por esta vieja estructura de los organismos internacionales, de los, digamos, de las potencias del G7, y del otro lado los países en vías de desarrollo más poderosos que buscan conformar un espacio para poder liderar en las próximas décadas el orden mundial hacia un mundo que sea más multilateral, no tan hegemónico, pues hegemónico en el sentido científico, no en el sentido político estrictamente. Entonces, antes, viste la ruta de la seda, escuchaste hablar de la ruta de la seda en su momento, todo estaba gobernado por China. Entonces los países se envían a desarrollo en un momento y dijeron, che, pero tenemos que hacer algo un poco más multilateral, porque si no queda todo subordinado a las decisiones de China. Y ahí es donde los BRICS, Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer una cosa, para que no quede algo como tan dirigido por China, vamos a crear este banco más multilateral para competirle al Fondo Monetario Internacional, para competirle al Banco Mundial y para captar los intereses, poner de nuestro lado, en nuestro favor, los intereses de los países en vías de desarrollo. ¿Y quién la va a presidir? Y lógicamente, si ponían a un chino, es como que era muy evidente, porque prácticamente China es el principal aportante en ese sentido. Entonces ahí es donde aparece Dilma Rousseff como la principal, o sea, la primera presidenta del Banco Multilateral de los BRICS.
Bien, ¿y qué es lo que se negoció en este caso? ¿Qué pasó con la negociación con Dilma?
Bueno, lo primero por ahí es, hay que ver porque van a ser los primeros créditos que va a otorgar este Banco de los BRICS hacia los países en vías de desarrollo, y es otorgarle unas líneas de financiamiento a la Argentina para que la Argentina no solamente pueda equilibrar su balanza de pagos, como hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, sino tener una mirada más profunda, más volcada a los préstamos de infraestructura, más volcada hacia el desarrollo económico en la Argentina, hacia las mejoras de las capacidades productivas de la Argentina, pero todavía, digamos que más allá de este primer paso, falta poder comenzar a trabajar en conjunto y poder definir qué líneas y qué financiamiento va a recibir, pero es un paso sumamente importante el que se dio y sumamente trascendente.
Federico, ¿cómo te va? Mario Giorgi soy. ¿Hay una posibilidad todavía remota de que la Argentina transforme los BRICS en BRICSA?
Mira, se presentaron 35 países que desean sumarse a los BRICS. La diferencia, la ventaja que tiene la Argentina es el apoyo de China y de Brasil. Pero lo que suele pasar por ahí en la Argentina es que los BRICS implica participar dentro de los BRICS, implica toda una definición en la política internacional. O sea, decir, estamos dentro de los BRICS implica poder decir no estamos dentro de la OCDE, por ejemplo, ¿no? Claro. Que vendría a ser el grupo competidor. O sea, te paras bien de un lado de la cancha, decís, este es nuestro lado de la cancha.
Claro, hay que ver si conviene, decís vos.
Hay que ver si está la decisión política para eso, porque Brasil lo hace, porque Brasil tiene una mirada, indistintamente que venga Lula o que venga Bolsonaro, Brasil, la élite política y económica brasileña, tiene una mirada de qué Brasil quiere para el mundo.
Claro.
Y sí, es más grande también Brasil, es más poderoso.
Pero además hay una continuidad institucional que no se modifica por el cambio de gobierno. Acá
no, se modifica la política exterior de Brasil con los cambios de gobierno. Lo que sí cambia, lógicamente, es la mirada ideológica interna, doméstica, la disputa política interna. Pero la mirada de política internacional, fíjense una cosa, no hablamos de los años 90, hablamos de los años 60. O sea, hablamos de la mirada de la dictadura brasileña. Después de la dictadura brasileña vino la democracia. Después de la democracia vinieron los gobiernos liberales. Vino Cardoso, vino Lula, vino Dilma, vino Bolsonaro, volvió Lula de nuevo, y sin embargo la mirada de qué lugar quiere ocupar Brasil en la política internacional y qué lugar quiere ocupar Brasil en la producción de bienes y comercio a nivel mundial es clarísima, hace 40 años. Ahora vos en la Argentina acá te encontrás que de repente en los últimos 20 años te cambiaron 20 veces la orientación de política internacional de la Argentina. Uno, claro, dice quiero ser el supermercado del mundo, otro dice vamos a desarrollar la industria, otro dice tenemos que ir con Estados Unidos, otro dice tenemos que ir con China. No hay un consenso en ese sentido. Y para poder ingresar a los BRICS, o lo mismo, para poder ingresar a la OCDE, vos tenés que tener una mirada clara de qué objetivo tenés vos para poder participar en la política internacional, qué rol, con qué bando querés jugar. Porque vos al jugar a los BRICS estás dando una definición de qué lado te parás. O sea, yo me paro del lado de los que aspiran a remodelar la arquitectura jurídica, política y económica internacional en los próximos 20 años, y no le va a causar mucha gracia a los que están dentro de la OCDE o al G7, por ejemplo. Entonces, después del G7, el Fondo Monetario no vas a ser un gran amigo del Fondo Monetario. O está te bien. Parás de un lado o te parás del otro.
Ahora, con relación a lo concreto, los BRICS tenían, el banco tiene en el estatuto un impedimento para dar asistencia a países que no integran. ¿Esto cómo se resuelve? ¿Por intermedio de la participación de un país que esté en los BRICS ayudando a la Argentina?
Claro, bueno, básicamente pensemos que todavía es una arquitectura que está en formación. O sea, la arquitectura de los BRICS es una arquitectura que está en plena formación. La Argentina ingresó el año pasado, a la iniciativa de la Ruta de la Seda de China. Y fíjense que no recibió plata de China por ingresar a la Ruta de la Seda para proyectos de infraestructura. Porque China, más que nada, está orientando sus recursos a consolidar su poder dentro de Oriente, dentro de Asia, dentro de lo que es Eurasia, por ejemplo, con los proyectos de infraestructura, en otros, digamos, países que los considera críticos para su disputa y su construcción de poder internacional. Con el tema del Banco de los BRICS, hay que ver si la Argentina va a ingresar o no va a ingresar, porque no tenemos elecciones dentro de poco. Y desde afuera están mirando esas elecciones. Y el gobierno, posible gobierno que venga después, no se sabe si va a tener la misma orientación que este en cuanto a quienes va a considerar como aliados para llevar adelante sus objetivos en política internacional. Entonces, también es bueno, nos acercamos ahora, pero hay que ver cómo continúa esto a lo largo del próximo año, porque este año para la Argentina es un año de definiciones muy importantes.
La última, Federico, así te liberamos. ¿Qué es lo que se puede esperar de los días que vienen en cuanto a lo que se viene, se tiene en vista, vos que entendés con quiénes se va a reunir?
Bueno, lo más positivo de todo, yo creo que lo más positivo, hay algo muy, muy positivo. Fíjense qué pasó con el dólar desde que se empezó a usar el yuan como moneda de intercambio para pagar las importaciones.
Se tranquilizó.
Uy, se frenó de una manera, pero que la verdad que todos no sabíamos que iba a pasar de a dos semanas. Y empezar a usar yuan para el intercambio en China fue súper bienvenido eso. Creo que eso fue lo más importante que se fue a buscar. Decirle a China, por favor, no me soltes la mano ahora, porque el Fondo Monetario no sé si me va a adelantar los 10.000 millones de dólares que tenía pensado desembolsarme en lo que va del año, me lo iba a adelantar para poder fortalecer las reservas. En cambio, yo con los yuanes, con el swap de moneda, la verdad que fue algo innovador en la Argentina. China lo super recibió de una manera super entusiasta, porque hace que sea más utilizado el yuan como moneda de intercambio internacional, y China quiere ir por ese lado, por el lado financiero. O sea, no es solamente que apoya a la Argentina, sino también que logra desplazar en su competencia contra el dólar, logra desplazar al dólar en un pedacito de la economía mundial, y la economía mundial no es un todo armonioso y organizado. La vas desplazando en función de pedacitos, de lugares que vas ocupando hasta que de repente, lugarcito, te ocupaste la economía mundial completa.
Posiciona el billete,
Y eso le sirve mucho a la Argentina, le sirve muchísimo, la verdad que le vino muy, muy bien, y esperemos que esté una manito china por ese lado, que la verdad no nos vendría nada mal.
Bien. Fede, gracias, un placer escucharte, clarísimo. Muchísimas
Federica,
gracias.
A tu plena disposición, les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos los oyentes.
Beso enorme. Federico Vacareza es quien hablaba, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, economista, docente, investigador de dos universidades, de la de 3 de Febrero y de la de Avellaneda.